historia mundial y para apreciar su importancia duradera para el hemisferio occidental, dijo el presidente Trump en una proclama por esta efemérides. Y a propósito, el presidente Trump asegura ser inmune al COVID-19, se muestra listo para continuar la campaña electoral que continúa esta noche en el estado de la Florida.
Donald Trump aseguró ser inmune al nuevo coronavirus. El mandatario estadounidense hizo la declaración el domingo a través de Twitter. Sin embargo, la red social etiquetó este mensaje con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación a la COVID-19. Trump hizo estas declaraciones un día después de que su médico, Sean Conley, emitiera un breve mensaje en el que indicaba que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus. Trump se encuentra en medio de un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su rival demócrata Joe Biden. El sábado, el presidente apareció en la Casa Blanca para su primer acto público frente a sus seguidores desde el anuncio de su contagio y continuará con otros mítines a lo largo de la semana.
Y cientos de personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad bielorrusas en Minsk este 11 de octubre, en lo que los observadores dijeron que fue la represión más violenta en semanas contra los manifestantes que exigen el fin del gobierno autoritario de Alexander Lukashenko. La policía utilizó cañones de agua, granadas paralizantes y gases lacrimógenos para dispersar multitudes en el centro de Minsk después de bloquear calles y cerrar estaciones del metro. Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, que les agradece la linda sintonía que usted dispensa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a este su programa por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. También agradecemos los mensajes por email a traslanoticia@gmail.com con temas que ustedes consideran de actualidad, de importancia, para que sean analizados por personas con la capacidad suficiente, cosa que el régimen castrista pues detesta y rechaza rotundamente. Por eso vamos a tras la noticia, agradeciendo hoy en los estudios de Radio Martín la asistencia técnica de Efraín García, así también como conservando pues las disposiciones producto del COVID-19 desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque. Hoy tenemos bandeja llena completa y vamos a dedicar nuestra primera media hora a conversar con Juan Antonio Blanco, director de la organización de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy la bienvenida y las gracias, Juan Antonio, por aceptar nuestra llamada.
Siempre es un honor.
Bien, vamos a comenzar, como todo, por el principio, y es que indudablemente acá hay algo que no acabamos de entender, y quiero que tú específicamente, porque él es el autor de este artículo que aparece en Diario de Cuba, que es uno de los portales no censurados en la isla, nos expliques cuál es la ambivalencia que existe, porque en este momento la Organización Panamericana de la Salud está autorizando una investigación independiente sobre las condiciones en que la propia entidad decidió y administró el programa Más Médicos en Brasil. A todo esto, Bruno Rodríguez Parrilla, indudablemente, pues, ha manifestado que es una ofensiva de declaraciones y, desde luego, como siempre, dice que la OEPS ha cedido a un chantaje de Estados Unidos, pero por otra parte vemos que justamente ha sido parte, para ser, formar parte, ¿no?, del comité ejecutivo de esa organización. No sé, me gustaría antes todo que comenzaras por describirnos quién es el personaje que en tu artículo, muy interesante, fue uno de los oficiales cubanos, el odontólogo Joaquín Felipe Molina Leza, el artífice de los acuerdos tripartitos para crear el plan Maíz Médico.
Bueno, como dices tú, comencemos por el principio. Ese señor es un oficial de inteligencia, tiene además la profesión de dentista, cosa que nadie se lo quita. Pero bueno, básicamente es un oficial de inteligencia. Él es el artífice de los acuerdos en la medida en que fue el que los operó, hizo las negociaciones, las implementó, llevó hasta La Habana una reunión secreta donde surgieron acuerdos entre las tres partes que la OPS estuvo negando que existían esos acuerdos. Nosotros encontramos ese documento, está en nuestro poder. Y organizó, digamos, la conspiración. Una conspiración entre el PT de Brasil, el Partido del Trabajo de Brasil, La Habana y la señora directora ejecutiva de Tien, que dirige la OPS. Ahora, como mérito y como confianza para que eso se implementara, la OPS nombró coordinador de ese proyecto a ese señor. O sea, el gran coordinador de Maíz Médico en Brasil era la máxima autoridad, era este oficial de inteligencia, el señor, que ahora se me escapa el nombre, Molina.
Joaquín Felipe ahora, Molina Leza.
Correcto, ese es el nombre completo. Ahora, ¿qué sucede? Esa es la parte, vamos a decir, un poco folclórica que siempre a los cubanos nos gusta mirar, digamos, todas las cosas y los detalles y las conspiraciones. Pero lo cierto es que el novelista por excelencia, que debía haberse dedicado a ser un Le Carré en lugar de ser ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que es Bruno, inventa toda una conspiración del imperialismo norteamericano,
sí, señor,
para acabar con el plan de Maíz Médico. Y eso es la construcción ficticia más grande que yo he visto. O sea, vamos a empezar por decir que la forma en que toda esta porquería, porque no hay otra manera de decirlo, sale a la luz es porque un grupo de médicos que habían sido víctimas de ese plan específico en Brasil desertaron, como dicen ellos, yo digo escaparon del plan y terminaron acá en Estados Unidos, se hicieron ciudadanos americanos. Y como ciudadanos americanos, a fines del año 2018 pusieron un pleito a la OPS por conspirar con La Habana y con Brasil en un esquema de trabajo forzoso y tráfico humano. Y eso ha sido, digamos, ese caso fue adoptado por una prestigiosísima firma de abogados inicialmente judíos, después ellos incorporaron a otra firma aún más poderosa de abogados de Nueva York a trabajar con ellos, que ha ganado un proyecto histórico, que hay hasta una película hecha de eso, contra los gobiernos que se habían quedado con obras de arte que habían sido confiscadas por los nazis a los judíos y que tuvieron que devolverla después de muchos, muchos años. Tuvieron que devolverla. Bueno, esos son los que están pidiendo que haya un juicio y que tenga que comparecer la OPS.
Ahora, perdóname la interrupción, pero aquí hay una ambivalencia. Recientemente, este organismo ha puesto a Cuba como parte de su ejecutivo, ¿no? O sea, sí. Creo que con Surinam, tengo entendido. Sí. No recuerdo
con Surinam,
bien.
Sí. Y decían que Brasil, a mí me extraña, porque Brasil es como una especie, el Consejo Ejecutivo de la OPS también tiene unos puestos fijos para Brasil y Estados Unidos, como si fuera el Consejo de Seguridad, porque son los dos países mayores del hemisferio. Entonces Brasil y Estados Unidos están ahí por derecho propio. Los demás tienen que entrar por elección.
Ahora bien, si justamente ellos acaban de formar parte y de entrar a formar parte de un comité ejecutivo, como están tratando de buscar un asiento, desde luego, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, ¿cuál es el temor? No entiendo el cacareo. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el cacareo de Bruno Rodríguez Parrilla polarizando como siempre con el enemigo eterno, cuando sí. Esto, como tú bien señalas, por ejemplo, tú pones ejemplos muy prácticos, es cierto o falso que el programa Más Médico se desarrolló autorizando a la OPS de forma consciente un modelo de explotación de los médicos cubanos? Es cierto. Entonces, yo no entiendo, es cierto también que se quedaban con el 80% del salario. Explícamelo y sobre todo, explícalo a los cubanos dentro de la isla, porque esto no se habla por la prensa controlada castrista.
Bueno, esto fue un esquema, igual que lo han puesto en práctica en otras partes, es un modelo de explotación esclava de la fuerza laboral profesional cubana. Vayas a donde vayas, ellos te inventan que te van a despojar a través de alguna compañía intermediaria del Estado o para estatal, te van a despojar del 70, al 80, a veces el 90% de tu salario. Lo mismo, por cierto, lo hacen dentro de Cuba. Los empleados de los hoteles, etcétera, cuando se trata de inversionistas extranjeros, el inversionista extranjero no le puede pagar directamente al trabajador, tiene que pagarle una empresa estatal, y la empresa estatal se queda con todos los dólares y le paga una miseria al trabajador cubano en pesos cubanos. Bueno, eso mismo está montado como un esquema de explotación esclava en el exterior, con aquellos profesionales que ellos logran ubicar en distintos lugares. En este caso, de todos esos sectores, el más prolífico en dar ganancias es el sector médico, por razones obvias. Ahora bien, volvamos a los acuerdos. ¿Cuáles fueron los acuerdos que esta gente arreglaron? Bueno, le quitaron más del 80% del salario a los médicos, con los cuales una empresa intermediaria que se llama Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos se apropiaba de ese dinero y se lo entregaba al gobierno, bueno, al gobierno cubano no, a los militares cubanos. Entonces, por otra parte, tenía todos los indicios que tiene la Organización Internacional del Trabajo para detectar una situación en cualquier lugar del mundo de tráfico humano. ¿Cuáles son? Que tú te quedas sin documentos, que cuando llegas al país de destino te quitan los documentos, que te tienen en una situación de vigilancia continua, que tienes una serie de medidas estrictas de con quién puedes comunicarte y con quién no puedes comunicarte, incluida tu familia, a la que no te permiten llevar al lugar donde tú estás. O sea, hay una cantidad de índices que, más la forma en que fueron construidos esos contratos, en que no estaban especificadas toda la información que había que darle a una persona que va a firmar un contrato con una entidad, y que normalmente, para poder tomar una decisión, dar un consentimiento informado de que sí, yo estoy dispuesto a trabajar en esas condiciones, había que haberle adelantado los detalles de a dónde iban a estar, cuáles eran las condiciones, cuántos salarios le iban a quitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tendrían que haber tomado esa decisión de una forma realmente libre, para que fuera un libre contrato. Libre quiere decir fuera de toda coacción. Y todos sabemos que los que no quieren firmar esos contratos son mal vistos en el Ministerio de Salud Pública, los mandan a los lugares más remotos, los marcan y terminan expulsados del sistema de salud. O sea, ninguna de las condiciones que podría reunir ese plan eran condiciones que fueran aceptables para la Organización Internacional del Trabajo.
Ahora tú hablas también en el artículo, es un estado comparativo con los no alineados. Me gustaría que perfilaras un poco más este criterio para poder saltar a otro tema de mucha intención y de mucho interés para el pueblo de Cuba.
Bueno, el asunto está, eso tiene que ver con que el gobierno cubano ha estado alardeando de su prestigio porque ahora acaba de ingresar a la Comisión Ejecutiva de la PAJ, de la Organización Panamericana de la Salud.
Ajá.
Y cualquiera que haya sido, como fui yo, diplomático, sabe que los sistemas de votación en los organismos internacionales se rigen en gran medida por lo que se llama el voto en bloque o voto solidario. El grupo de los 77 vota como un bloque, el grupo de los no alineados vota como un bloque. Y así, en distintos lugares hay bloques, el grupo del bloque del ALBA, al cual están integrados también países del Caribe, que juegan un papel en todos estos lugares, en la OEA, aquí en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, basándose en esos votos incondicionales y en la posibilidad de que hayan empujado a un lado o no, o simplemente no se haya presentado otro candidato, es que Cuba va ocupando espacios que después entonces se pasea con esos galardones diciendo, miren cuánto prestigio tenemos los organismos internacionales, cuando la realidad de la dinámica de los organismos internacionales que está controlada por estos sistemas de bloques solidarios. Y dentro de la OPS estoy seguro de que ellos, a más de uno de los que están en el ALBA y que tienen que ver con el petróleo venezolano, le hicieron llegar la necesidad de que votaran a favor de ellos. Entonces eso no constituye ningún galardón de nada. Ellos tienen que simplemente responder las preguntas clave que le va a hacer la comisión. ¿Ustedes sabían o no sabían que estaban violando el derecho internacional? ¿Sabían o no sabían que estaban violando el embargo? ¿Sabían o no sabían que estaban violando las leyes de Brasil, aparte de las de Estados Unidos? Este conjunto...
No, las leyes de la Organización Internacional del Trabajo también.
Sí, exacto. Pero, sí, sí, eso, las leyes internacionales, me refiero a esa, la Organización, sobre todo a la Organización Internacional del Trabajo, más otras. Pero esa es la fundamental. Esas son las preguntas que tienen que contestar. La idea de que todo esto surgió en Washington, en el Departamento de Estado, es una mentira rotunda. Esto surgió con el pleito que pusieron estos médicos a la OPS, y así es como le llega al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado tiene que sentarse y decir, un momento, la OPS la mantenemos virtualmente nosotros porque el mayor contribuyente que tiene la OPS es Estados Unidos.
Correcto.
Lo que quiere decir que si esto es cierto, si esto se demuestra en un tribunal que es cierto, nosotros hemos estado contribuyendo, nuestros taxpayers, los que pagan los impuestos en este país,
a esta trata de médicos.
Este esquema. Y por lo tanto quieren exigir que esto se aclare porque no quieren nada, no quieren tener precisamente nada que ver con ese esquema.
Llegar, tengo un tema que ha explotado en el día de ayer y que indudablemente preocupa, y es que el ministro de Gobierno de Bolivia ha asegurado que buena parte de la droga que se produce en el país andino va a parar a Venezuela y a Cuba, naciones que calificó como trampolines para el tráfico de narcóticos. El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró ayer que buena parte de la droga que se produce en ese país andino va a parar a Venezuela y a Cuba, naciones que calificó como trampolines para el tráfico de la mercancía hacia Europa y Estados Unidos, y esto fue durante un acto televisivo en el que se vio cómo fue confiscado un avión y la droga que se había confiscado. Murillo ofreció detalles del operativo: 202 kilogramos de cocaína y una avioneta. ¿Hasta dónde esto crea un estado ya de más severidad? Y voy porque ya el Departamento de Estado, con nombres y apellidos, ha empezado a castigar públicamente a el alto mando del régimen castrista.
Mira, en primer lugar, este no es la primera ocasión en que alguien da testimonio de el tráfico de cocaína desde la zona del Chapare, en la provincia, el municipio, no recuerdo ahora, de Cochabamba, a Venezuela y de ahí a Cuba. Hubo pilotos venezolanos y pilotos bolivianos que dieron testimonio ante la DEA de que esto estaba ocurriendo desde hacía tiempo. O sea, cuando se llega a ponerle un precio a la cabeza de Maduro, que dicen 15 millones de dólares por su captura, 10 millones de dólares por la captura de fulano, de mengano, no es porque le tienen una alergia urticaria ideológica, no. Es que son narcotraficantes y ellos tienen todos los files, todas las pruebas, todos los testimonios y todas las evidencias. Lo que dijo el ministro Murillo se suma al grueso expediente que ya tiene la DEA sobre estos casos. Ahora fíjate tú, el Chapare es una especie de republiqueta independiente todavía, no controlada todo por las autoridades del gobierno de transición en Bolivia. Todavía, en su inmensa mayoría, ese territorio está controlado por los narcos armados, y muy bien armados. En ese territorio se esfumó un grupo de, entre comillas, médicos cubanos, que se supone que estaban ahí, pero nunca se ha hablado del caso. Entonces, yo no estoy muy seguro de que todos son médicos, si es que alguno lo era, o si eran operarios de tropas especiales de los que estaban haciendo las operaciones de narcotráfico, esa a la que se refiere Murillo. Pero esto es el... Hay un esquema regional. Esto, la nueva guerra fría o caliente, o como le querramos llamar, es una guerra de estados mafiosos que han surgido en el nuevo milenio, después del 2000, fundamentalmente, se iban ya organizando desde antes, pero, y es este arco de Irán, Venezuela, Cuba, la propia Rusia, que participan de una forma decisiva en mover miles de millones de dólares anualmente a través de todo lo que es el mercado paralelo de la economía ilícita, que es droga, minería ilícita, narcotráfico, tráfico de personas, en fin, todo lo que no se ofrece en el mercado normal tiene un mercado negro paralelo que lo aporta la mafia, incluyendo el asesinato de personas. Ya a ti te hace falta matar a alguien, tú acudes al mercado paralelo y ahí encuentras lo que te hace falta para esta operación, incluyendo los operarios que vayan a ejecutar. Entonces, ese es el nuevo reto en este milenio que tienen las sociedades abiertas y las democracias, que no están preparadas para eso. Eso es una cosa nueva. Y lo primero para poder enfrentarlo con éxito es entender que el mundo cambió y que los enemigos de antes se han transformado genéticamente en un nuevo monstruo. Y si tú no entiendes la naturaleza del monstruo, no vas a encontrar los instrumentos eficaces para poderlo derrotar. Porque estos no son estados normales, comunistas. No, esto es otra cosa.
Estos son mafias organizadas.
Esto es mafia organizada internacional.
Bueno, porque te quiero dar las gracias a Juan Antonio Blanco, como siempre, analizando de una forma coherente pues los temas de interés. El tema de interés para que el pueblo cubano que escuche este programa a través de las ondas de Radio Martí conozca las realidades que ese pueblo desconoce, porque la prensa controlada indudablemente no va a hablar de nada de lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy. Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Gracias por haber estado con nosotros. Me voy a una breve pausa. Regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora para atrás en la noticia, octubre 6 del año 2020, donde le doy la bienvenida a Frank Rodríguez, analista político y economista. Muy buenas tardes, Frank, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de turismo y Cuba, pandemia, mientras que hay poblados que están en cuarentena, mientras que cada día se cierra más el transporte internacional, pues Varadero podría abrirse al turismo internacional tan pronto como el 15 de octubre, luego de un prolongado cierre por la pandemia del coronavirus. Esto lo dijo el Mintur. ¿Hasta dónde los protocolos que sigue el mundo entero se están violando, y hasta dónde tú crees que en este momento puedan haber turistas interesados en ir de turismo a Cuba, valga la redundancia, cuando la economía ha sido total y absolutamente devastada por esta situación?
Bueno, en términos generales, cualquier persona que quiera ir en este momento a otro país le va a costar mucho trabajo. Primero, tomar la decisión. Olvídate si es Cuba o cualquier otro lugar. La mayoría de las personas que están viajando lo hacen con motivos estrictos de necesidad familiar o de algún negocio. Pero que hayan, por ejemplo, italianos que en estos momentos vayan a ir a Cuba en números grandes, ¿no? Eso es muy muy difícil que ocurra. Puede ser que hayan algunos, ¿no? Tú sabes que hasta hace poco han podido ir a los cayos que están aislados, que se llega desde Cuba por terraplén o por bote. De esa manera los podían controlar mejor. Y desde luego la península de Icaco viene siendo casi una isla, en el sentido de que ellos pueden controlar la entrada de los que ellos quieran. Pero ellos han prometido, el gobierno de Cuba ha prometido que va a tener todo tipo de protocolos y todo tipo de personal médico disponible para estos turistas.
Permíteme una previa, porque hay algo que me llama mucho la atención. En un momento en que los bolsillos de la tiranía están bien secos, es que todos los servicios serán pagados por los clientes con el uso de sus tarjetas de crédito, para evitar la manipulación de dinero en efectivo. ¿Hasta dónde esto viola la ley del embargo cubano?
Bueno, si son italianos y van con sus tarjetas de Italia, pues no tienen nada que ver con Estados Unidos, ¿comprende? Pero obviamente si son personas que vienen de Miami, por ejemplo, entonces en ese caso sí sería una violación, ¿no?
pero yo creo que ellos están mirando más bien que viene ahora el frío en Europa y a ver si pueden captar en desesperación a algunos dólares, a algunos euros del lugar de donde provengan. Y la primera cosa que hay que hacer en cualquier país que quiera atraer turismo es la parte de la higiene, la sanidad y las precauciones que se puedan tomar. Y entonces supongo que van a su propaganda, va a decir que Cuba es una potencia médica, que allí hay los mejores médicos y que usted puede ir a Varadero y no va a tener ningún problema. La encrucijada a la que me refería es que desde luego cualquier médico que se mande a Varadero es uno menos para atender a Santiago de Cuba, ¿no? Y cada enfermero que se llame, que se envíe a Varadero, pues es un enfermero menos que hay en Santa Clara. O sea que ellos necesitan, el gobierno necesita urgentemente tener moneda dura para hacerle frente a todos los gastos que ellos tienen. La mayoría de los gastos del gobierno de Cuba no tienen nada que ver con el pueblo, sino con las misiones de ellos. Por ejemplo, Cuba tiene misiones diplomáticas en todo el mundo, en todos los países, y tiene misiones médicas y de todo tipo en todos los continentes. Y entonces ellos necesitan pues poder manipular. Cuando ellos dicen para que el dinero no se manipule, en realidad es irónico, porque esto es una manipulación, ¿no?, en gran escala del pueblo cubano, que ahora con todas estas medidas pues va a requerir, para poder comprar, tener cualquier cosa menos pesos. Así que definitivamente no les queda otra. Siempre ellos han apostado, desde hace muchos años han apostado por el turismo, porque no les queda más nada. Y ellos no han logrado deshacerse de la arena en Varadero, y del sol tampoco, y del mar tampoco. Así que eso es lo único que ellos pueden vender, sol, mar.
Pero imagínate que en este momento la situación se agrava en Santi Espíritu tras otro brote de coronavirus en Trinidad. Con esos truenos, ¿quién duerme? No creo que ni italianos ni nadie, pero bueno, ellos siguen apostándole al turismo como una fuente, indudablemente, donde le entra dinero y ellos no tienen que poner absolutamente nada. Pero al mismo tiempo, ya que tú hablas de el toque de dónde están los médicos, porque esto le ha servido de plataforma para volver a reinstalar el programa de trata de médicos de bata blanca por el mundo entero, el coronavirus, cuando hay un psicólogo cubano llamado Melanio Ajax Borrero que ha criticado que las autoridades de oncología y radiología permiten que pacientes de ese hospital permanezcan de pie y en intemperie mientras esperan que les toque el turno para hacerse el análisis de sangre. Y mira tú que dónde hacen todas estas denuncias, pues en las redes sociales, en perfiles de Facebook, porque ya se les rompió la impunidad con los teléfonos inteligentes. Dame tu criterio, ¿hasta dónde tú crees que este tipo de situación pueda despertar al cubano que está como que agazapado, dormido, que solamente piensa en escapar, que solamente está pensando en crear su libertad personal?
Sí, bueno, los cubanos de a pie están en una posición muy difícil y lo han estado por tanto tiempo que ya han desarrollado sus mecanismos de supervivencia y sus mecanismos psicológicos para protegerse, ¿no? Cuando tú crees que estás en una isla, como lo estás, y que no es fácil escaparse, y que no se ven avenidas por ningún lugar, pues obviamente tienes dos alternativas, plantarte y ser fuerte en contra de todas las barbaridades que estás viendo a tu alrededor, o ajustarte lo mejor que tú puedas. Obviamente el camino más fácil es tratar de sobrevivir, ¿no? Desde luego que cada vez esto se hace más difícil para todo el mundo. El nivel de pobreza pues sigue bajando y cada vez hay menos personas que se benefician por hacerle juego al gobierno. Y por eso se ven evidencias cada vez mayores de personas que se quejan públicamente, sea en las colas o en sus centros de trabajo, en vista de que ya llega la desesperación, ¿no? Que le llega a cualquier ser humano. En medio de todo eso se presenta una pandemia de unas dimensiones mundiales que no habían sido vistas hace 100 años, en un régimen que ya en cualquier momento se debilita, sea por un ciclón o sea porque los italianos no van a Varadero. Entonces imagínate, las bases están llenas y no hay donde poner a ningún jugador. Cuba está al borde de cosas malísimas que pueden ocurrir en vista de las cosas malísimas que ya han ocurrido. O sea que ya no estamos especulando, sino simplemente se está viendo que este segundo periodo especial, más que un periodo, parece ser de la permanencia, no se ve que la cuestión del coronavirus se vaya a resolver a corto plazo, y aún así los beneficios del turismo no van a ir a esa persona que tú estás describiendo, que tú te estás preguntando si van a reaccionar o no.
Quiero tu reacción, ya que estamos tocando este tema, de la inclusión de Cuba, que ha sido electa para formar parte del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno. Justamente ha sido algo que ha sorprendido con Surinam. Fueron los dos últimos miembros en entrar en esa organización que está siendo investigada justamente por su participación en toda esta trata de médicos que explotó con el plan Más Médico en Brasil.
Sí, bueno, tú sabes que esa organización es parte de Naciones Unidas. Cuando te hablé anteriormente que Cuba tiene embajadas en todas partes, parte de ese dinero que se gana del turismo, en eso es lo que se gasta, en influenciar a Naciones Unidas y a todas las organizaciones dependientes de Naciones Unidas para que el cabildeo del régimen cubano tenga éxito. Y como ellos son especialistas en eso y tienen todo el presupuesto que necesiten, pues es fácil ver que pueden sobornar a cualquier funcionario de cualquier gobierno o que pueden incluso influenciar a sus correligionarios izquierdistas para que Cuba siempre tenga su asiento, sea en la Comisión de Derechos Humanos o en la Organización Panamericana de la Salud. Ellos están interesados en estar en todas las organizaciones para bloquear cualquier medida que no les convenga y para promulgar cualquier acción que les beneficie. Y son expertos en eso, tanto es así, las agencias de espías de Cuba son consideradas entre las tres más eficientes del mundo, y las diplomáticas por el estilo, porque están calificados y entrenados para llevar esa falsa imagen a todos los foros donde se les dé cabida. Desde luego que la administración Trump está haciendo todo lo posible por contrarrestar eso, y el candidato a la presidencia Biden quisiera regresar a los días de Obama, en que se le facilitaba todo al gobierno de Cuba, pero hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos se ha plantado recio y está haciendo todas las movidas que se pueden hacer para contrarrestar la influencia de diplomática de Cuba en todas esas agencias. Como tú bien dices, eso explotó con lo de Brasil, cuando cambió el gobierno izquierdista de Brasil por uno de derecha. Entonces salió a la luz el papel que había jugado la Organización Panamericana de la Salud en este triángulo mediante el cual el dinero pasaba por ellos y ellos eran los que lo desembolsaban. La agencia esta panamericana se embolsaba su comisión por explotar a profesionales de la salud que después de estudiar por años resulta ser que ahora son esclavos y que la mayoría de su sueldo no le llega a su bolsillo, sino que va a parar o al régimen de Cuba o a la Organización Panamericana de la Salud.
Algo totalmente deprimente. Me gustaría, Fran, porque indudablemente hablamos de espionaje. Y el régimen castrista le otorgó licencia extrapenal, debes haberlo leído, es un cable de F, a Miguel Álvarez Sánchez, quien durante alrededor de 20 años fue el secretario del expresidente, hoy en plan pijama, del Poder Popular, Ricardo Alarcón, quien cumplió una sentencia de 30 años por espionaje. Tanto él como su mujer pues fueron indudablemente sancionados y verdaderamente esta situación surge porque tiene un cáncer terminal. Esto fue un juicio secreto hecho en el año 2012, un juicio militar para que nadie pudiera cuestionar por qué en un proceso sin pruebas se hablaba de la culpabilidad de los acusados. Se mencionó también que tanto en ese momento, y esto es una reseña del periódico local El Nuevo Herald, que Miguel Álvarez y Mercy Arce, ambos ex analistas de inteligencia, habían sido juzgados y condenados 22 meses después de ser detenidos en uno de sus viajes a Cuba. Los hijos, viviendo aquí en Estados Unidos, se comprometieron a portarse bien. ¿Hasta qué punto esto empaña la imagen de Alarcón? ¿Hasta qué punto quizás esperaron un tiempo? Pero ¿hasta qué punto nadie ha podido corroborar la verdadera esencia del papel que jugaba Miguel Álvarez y Mercedes Arce?
Sí, bueno, tú sabes, muchos académicos en FIU, la Universidad Internacional de la Florida, pues son de izquierda, ¿no? Entonces, un matrimonio Álvarez en FIU también estaban jugando como que si fueran académicos y en realidad resultaron ser espías, ¿no? Parece que llamarse Álvarez es muy muy popular en esos círculos. Junto con lo de Ana Belén Montes y los demás espías que se han descubierto en Estados Unidos, obviamente hay espías en ambos bandos. En Estados Unidos los juicios de espías son ampliamente cubiertos por la prensa y eso es totalmente al revés en Cuba. Cuando aquí se alega, por ejemplo, que los 5 espías fueron maltratados por el sistema judicial, resulta ser que su caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea,
no, eran 5, eran muchos más.
No, muchos más.
Y ya todo el mundo sabe la realidad de que hicieron acuerdos con la Fiscalía y desde luego de casi 28, pues quedaron nada más que los 5. Gracias, Fran Rodríguez, por haber hecho estos análisis tan interesantes que indudablemente necesitas conocer el pueblo cubano para que información es poder y esa es la que está en nuestras manos. La prensa está para informar, no para inclinaciones políticas ni alar la sardina a su sartén. Gracias, Fran. Ahora me voy con Darly Arcia, ingeniera, analista política venezolana, porque ha habido una votación clave en Naciones Unidas y se define como si se sigue investigando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y se condena al régimen de Nicolás Maduro. Y me gustaría tu reacción, y te doy las gracias, Darly, nuevamente por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cari, buen día. Bueno, definitivamente para el pueblo venezolano es muy importante que se sigan apoyando estas investigaciones sobre la violación de los derechos humanos, que digamos que el mundo siga conociendo los desmanes contra el pueblo venezolano que tiene Nicolás Maduro y su régimen. Nosotros confiamos pues de que el mundo entero siga de parte de Venezuela. Sin embargo, seguimos muy preocupados porque aunque el mundo lo ve, lo dice y lo reafirman con todos estos informes, vemos que en Venezuela no pasa nada, que por el contrario el régimen sigue arremetiendo contra los venezolanos, contra aquellos que se quieren levantar y quieren protestar contra el régimen, y eso es verdaderamente preocupante. Y si le sumamos a eso que verdaderamente no vemos cuáles son las acciones del gobierno interino, mucha gente en Venezuela se siente...
Te siento como un poco como que dudativa, porque más de 50 países firmaron el proyecto, o se presenta hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿No crees tú que sucede absolutamente nada? Entre hoy y mañana pues se buscan tres objetivos: que se renueve por los años el mandato de la misión de determinación de hechos, que investiga los crímenes de lesa humanidad, condena a aquellos que ya han sido comprobados por el cuerpo por un reciente informe, y llama, y aquí es donde esto también a mí me llama la atención, a celebrar elecciones libres en el país caribeño, que mientras esté gobernado y mientras esté Nicolás Maduro en el poder, con su anillo de poder, dudo mucho que puedan haber elecciones libres. Ahora, te digo la palabra.
Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, Cari. Las dudas que tienen los venezolanos y que tenemos todos los venezolanos alrededor del mundo son las mismas. Primero, no podemos ir a un proceso eleccionario donde sabemos que el Consejo Nacional Electoral está en manos del régimen, cambiaron unas caras, unas otras, pero al final siguen siendo ellos mismos, donde tenemos un padrón electoral que no solamente que ya no se puede depurar, porque hay que hacerlo nuevo, porque ahí hay chinos, rusos, árabes, o sea, ahí hay más población extranjera que población venezolana, los muertos siguen votando, la gente que está fuera en el exterior sigue votando para ellos allá en el país, porque no, muchos no les han permitido cambios porque no hay consulados, toda una cantidad de cosas. Con el tema de las elecciones, de verdad, para nosotros ninguno es un secreto, pues, de que eso no vamos a tener ningún resultado positivo, no solamente por el hecho de no ganar las elecciones, sino que aún ganando las elecciones estamos legitimando un proceso con un adversario que tiene oprimido al pueblo venezolano. Por otro lado, sí, por supuesto, me alegra como venezolana de que esta extensión por 2 años de las decisiones que se están tomando ahora en la ONU, pero si bien es cierto, Cari, nosotros más de 60 países nos reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y ha pasado año y medio, casi 2 años, y ahí no se ha hecho nada, y eso es muy preocupante, porque a todas luces, en una que va a haber una elección, Nicolás Maduro va a hacer su elección a su medida, él va a eliminar su Asamblea Nacional Constituyente porque él cree que va a ganar, o él se va a autoganar la nueva Asamblea Nacional. Entonces estamos perdidos, siento que estamos perdidos, porque aunque el mundo nos reconozca, dentro no ha habido la plataforma para el cambio. Lamentablemente ahorita Juan Guaidó llama a una consulta. ¿Cuál es la consulta? ¿Qué quiere saber? Que los venezolanos quieren salir del régimen, que los venezolanos ya no soportan más el hambre, la miseria, el régimen de Maduro, que los venezolanos ya no soportan más la falta de medicina, de hospitales. O sea, eso es algo que lo estamos sabiendo desde hace 20 años. Entonces, a veces siento que, no por ser pesimista, pero a veces siento, tratando de mantenerme en la realidad, que es muy duro para el venezolano ver lo que está pasando. Tenemos un gobierno interino que no termina de tomar cartas en el asunto, que ahora llama a una consulta, y tenemos un régimen que se quiere autolegitimar con unas elecciones que sabemos no van a ser limpias ni transparentes. Sin embargo, la comunidad internacional nos sigue apoyando, digamos, quitando la máscara cada vez más de lo que pasa en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos, pero no pasa nada. Dentro del país no pasa nada, no hay un cambio, no hay nada.
Me debes una reacción sobre hasta dónde va a llegar la inflación o la hiperinflación, porque Maduro importó papel moneda y considera imprimir un billete de 100.000 bolívares, y esto valdría más o menos 25 centavos de dólares. Gracias a Darcy, Darly García, ingeniera, analista política venezolana, por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, estas ambivalencias que Naciones Unidas tiene, este cachumbambé en el que se está envolviendo el pueblo de Venezuela día tras día. Las gracias también a Efraín García en los estudios de Radio Martín, a mi productor Miguel Sánchez y a todos los que han estado y han participado en Tras la Noticia. Ahora los dejo con el boletín de noticias a cargo de Luce García y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.